terminado de tocar la polca Tristrash. Por unos instantes se quedaron en silencio. ¿Qué debían interpretar ahora? Brayley, que debido a las circunstancias no podía tocar el piano allí, era quien les dirigía, de pie sobre la cubierta. Les dio la indicación para que hicieran sonar las olas del Danubio de Ivanovici. Pero luego se detuvo. No era lo más apropiado.
Maldita sea, lo siento. Ya sabéis que esto no es lo mío.
No pasa nada.
Este era el violinista Hartley, que era quien dirigía en realidad cuando se dividían en dos grupos, quinteto y trío. Él se hacía cargo del primero y solían amenizar la hora del té, los servicios religiosos y también los bailes tras la cena. El trío con piano, en cambio, estaba destinado a los restaurantes más lujosos.
Toquemos la meditación de Thais.
¿Demasiado triste?
El violinista Hume miró en derredor suyo. De repente, una ola le salpicó los ojos, humedeciéndole la vista.
¿Qué mejor que el cancán? ¡Venga! Por el viejo Offenbach. ¡Champán para los oídos!
Y tocaron esa animada página de Orfeo en los infiernos. Infierno. Otra palabra que debía evitarse. Infierno en medio de la nada. Pero eso al público le daba igual. En realidad, nadie iba a apreciar la identidad de aquellas músicas, casi como si fuese una única pieza de muchas horas de duración, sin solución de continuidad, melodía infinita de la noche. No disponían de arreglos al efecto para los siete sin el pianista, porque, en efecto, solían tocar más habitualmente por separado. Pero como suele suceder en los momentos en los que la circunstancia está por encima del detalle, todo salió bien. Llevaban la música dentro de ellos mismos e iban manando con la segura mansedumbre del conocimiento adquirido durante toda una vida. No fallaban una nota. Brayley levantó las manos y empezó a dar forma de vals a la gélida brisa nocturna aterida de salitre.
Mm.
En esto, y sin dejar de interpretar, el chelista Bricou sintió la necesidad de sincerarse con su colega Taylor, que tocaba el mismo instrumento.
Quisiera pedirte disculpas.
Taylor preguntó por qué, pero de sobra lo sabía. Bricou había establecido desde el principio una encarnizada rivalidad con él, ironizando sin parar sobre su técnica y haciendo alardes cada vez que podía entre el público para que éste estableciera una clara diferencia entre su estilo apasionado y la tranquila eficiencia de Taylor.
Todos somos iguales aquí. Da igual que nuestro idioma sea distinto. Y ahora, más que nunca, somos lo mismo. Te pido perdón y quiero que sepas que, si no hubiese sido en este momento, hubiera acabado por hacerlo de todos modos.
Taylor sonrió. Harley entonces aprovechó la oportunidad.
¿Sabes? Ya que es la hora de sincerarse, te diré que tocas maravillosamente bien para ser un francesito engreído.
Rieron y se dieron un amistoso codazo, todo ello sin dejar de encajar primorosamente cada nota en el lugar correspondiente. El contrabajista Clark, al verlos, se volvió hacia Woodward, el otro chelista. Había hecho trampas en la partida de la noche anterior. Woodward admitió que ya lo sabía, que estaba acostumbrado a sus trampas cuando jugaban, y advirtió que no tenía las cartas que supuestamente debían ser, porque él tenía las mismas en su mano. Había pensado en tumbarlo de un puñetazo, pero luego pensó, si es un pobre diablo al que nunca le ha pasado nada importante en la vida, dejemos que tenga por una vez su momento de gloria. Ahora fueron ellos dos los que se rieron. Una risa más triste y menos escandalosa que la de los otros dos chelistas. Pero risa al fin y al cabo. Alguien que pasaba corriendo a su lado los miró de reojo sin detenerse. Clark dejó de tocar unos instantes para sacar unos billetes de su bolsillo, las ganancias del juego, que ofreció a Woodward. Este tomó los billetes y luego los arrojó al aire. Se dispersaron sin que nadie se preocupara de recogerlos. Que fuera para la causa. Jock Hume no se mostraba tan pragmático. Una vez acabada la pieza de Offenbach, comenzó a llorar. El pianista Braley le puso la mano sobre el hombro.
Que no te vean así. Somos la alegría del lugar. La fiesta debe seguir hasta el final.
Pensaba en mi mujer. Falta poco para que dé a luz. Me hubiera gustado saber si era niño o niña.
¿Y a ti qué te gustaría que fuera?
Antes me daba igual, pero pienso que una niña. se hubiese llamado Felicia, ¿sabes?
Brayley también lloraba, pero procuraba no perder la compostura, y así su sonrisa luchó como pudo contra la expresión contrita de su rostro, y al final sus labios curvados hacia las estrellas ganaron el pulso.
¿Cómo que se hubiese? Se llamará Felicia, amigo mío. Sin duda alguna.
Lo abrazó. Luego, con la determinación del director en que de repente se había convertido, Theodore Ronald Brayley anunció:
y ahora, señores, bajo rayos y truenos de Johann Strauss, hijo.
¡Qué idea tan buena! No se me ocurre una manera mejor de irse uno al diablo.
Brickell, Clark, Hartley, Hume, Crinch, Taylor y Woodward acometieron con entusiasmo la pieza. Los botes, en su mayor parte medio llenos, habían partido ya. Los que corrían por la borda, inclinada sin remisión hacia la boca abierta del tranquilo océano, sabían que su destino estaba sellado. La banda sentía ya el agua en sus tobillos. De hecho, el progresivo grado de inclinación les impediría tocar en unos minutos, pero apretaron sus cuerpos contra las barandillas y trataron de resistir cuanto pudieron. Una vez hubieron finalizado la pieza de Strauss, escucharon unos aplausos secos, ridículamente débiles, pero a pesar de todo audibles en medio del griterío, los crujidos del metal y el oleaje. Se volvieron y contemplaron a un anciano de tercera clase, a juzgar por su indumentaria, que los observaba con la serenidad de quien no tiene ya nada que perder.
Muchas gracias. Que Dios les bendiga.
Apenas hubo dicho esto, su cuerpo salió violentamente disparado de allí como consecuencia de la inclinación. Ellos salieron volando tras él. Horas después, los botes de rescate encontrarían varios arcos de instrumentos de cuerda flotando entre los restos del naufragio del Titanic.
Sinfonía de la mañana.